Las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Si estás al volante, seguro que llevas la calefacción puesta, y si no, seguro que has notado el frío en los huesos este fin de semana. Lo cierto es que este lunes va a continuar esta tendencia y se empezará a notar que las heladas se marchan a partir del martes. La borrasca Ciri la ha afectado especialmente a la mitad norte peninsular durante los últimos días y sigue dejando avisos por nieve en Asturias, Cantabria, Aragón, el norte de Castilla y León y el Pirineo catalán. Recuerda que si tienes la luna del coche congelada, no debes echarle agua caliente porque corres el riesgo de que se rompa el cristal. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Hemos vuelto a las heladas en el interior peninsular. El fin de semana, esta próxima madrugada, también vamos a tener temperaturas de cero o de bajo cero en zonas de Castilla y León, incluso de Castilla-La Mancha. Y bueno, las perspectivas para la semana próxima, que progresivamente las temperaturas irán subiendo, pero es verdad que la inestabilidad no se va de la península ibérica totalmente, ¿no?
Aparte de las ligeras molestias que pueda ocasionar esta ola de frío, el problema más grave lo tienen los agricultores. Este temporal de heladas está poniendo en riesgo los cultivos de fruta ahora mismo en las cosechas de Lleida, La Rioja o Castilla y León, que dependen del frío tanto como los 25 o 30 mil temporeros que cada año se apuntan a recoger la fruta. Elena Santamaría.
Cataluña ha registrado este fin de semana las temperaturas más bajas de los últimos 10 años en un mes de abril, y no es una excepción. Con prácticamente todo el país en alerta por nevadas o fenómenos costeros, los más perjudicados son los agricultores. Lérida es una de las provincias más afectadas. Allí el sector frutícola calcula que podría perder la mitad de la cosecha. 23 provincias continúan hoy en riesgo por lluvia, nieve, oleaje, viento y temperaturas mínimas, según la Agencia Estatal de Meteorología. Habrá que esperar a mañana martes para ver a los termómetros recuperarse.
Y hoy a las 8 de la tarde se ha convocado una concentración de repulsa en Sueca, en Valencia, por el asesinato de un niño de 10 años a manos de su padre. El hombre, que tenía una orden de alejamiento contra la madre por supuestos malos tratos, se había quedado con el niño este fin de semana. El domingo, la madre fue a la casa a recoger al menor después de comer y, al no abrirle la puerta, decidió avisar a la Guardia Civil, que confirmó que el padre había matado al niño con un cuchillo de cocina para hacer daño a su expareja. El hombre ya ha sido detenido y pasará a disposición judicial en las próximas horas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Del exterior, el primer ministro húngaro Viktor Orbán ha ganado las elecciones generales celebradas este domingo, alzándose con 135 escaños de 199. De esta forma, el bloque de 6 partidos de la oposición no ha podido con 12 años de mandato de un polémico Viktor Orbán, que ha basado su estrategia en los distritos rurales. Por lo tanto, queda descartado un cambio de rumbo en cuanto a la política nacional y europea por parte de Hungría, un país que, con Orbán a la cabeza, es considerado el mejor aliado de Rusia en la Unión Europea. Por lo demás, es momento de ponernos nuestras mejores galas y acercarnos a la entrega de premios de los Grammy. Silk Sonic, a los que estás escuchando junto a Bruno Mars, acaban de ganar el Grammy a la canción del año con Leave the Door Open. Por su parte, Bad Bunny, Juanes, Alex Cuba, Rubén Blades y Vicente Fernández han sido los ganadores en las categorías reservadas a la música latina. Sin embargo, ninguno de ellos ha acudido a recoger sus premios porque ya fueron anunciados antes de que comenzara la gala. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Bueno, ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. Ahora llega el momento de responder a preguntas que nos hacemos probablemente en algún momento del día. Esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas.
Every night in my dreams I see you. I feel you, that is how I know you.
Esta noche tenemos que insistir en el asunto Titanic, ¿verdad? Como te dije antes del boletín de noticias de las 3, las 2 en Canarias, la noche del 14 de abril de 1912, solo 4 días después de zarpar desde el puerto de Southampton, en Reino Unido, el Titanic se hundía en el Atlántico Norte tras chocar con un iceberg. Nadie supo de su posición hasta que el 1 de septiembre de 1985, el oceanógrafo Robert Ballard lo localizaba a casi 4.000 metros de profundidad. Desde su descubrimiento, miles de objetos han sido sacados a la superficie. Pero al tratarse del buque más famoso de la historia y el que más interés y curiosidad suscita, ¿por qué no lo han devuelto a la superficie para estudiarlo? Vuelvo a recurrir al presidente de la Fundación Titanic, Jesús Ferreiro. Muy buenas noches de nuevo.
Hola, Adolfo, muy buenas noches.
Buenas noches, compañero. Y todo lo que rodea al Titanic, Jesús, genera un enorme interés. Incluso protagonizó una de las pelis más taquilleras de la historia del cine. Jesús, desde el más absoluto desconocimiento que tengo en la materia, ¿alguna vez se han planteado sacarlo a la superficie, aunque sea a trozos, y conservarlo en tierra en condiciones atmosféricas que lo pudieran proteger? No sé si esto sería posible.
Bueno, tienes que tener, primero, para que te hagas una idea, tanto tú como nuestros oyentes, tener en cuenta que los restos del barco están a 3.963 metros de profundidad. Quiere decir eso que la presión que hay allí es muy complicada para hacer cualquier trabajo. Además, añadiendo que allí existe lo que se llama oscuridad física total. Es decir, que tú te pones una hoja de papel blanco pegada a la nariz y no la ves. Por eso hay muchas dificultades. Luego, otra de las dificultades es el estado de los restos. Pero aún imaginándonos que el casco está perfectamente bien, que no se ha roto nada, que está entero, es súper complicado. Mira, lo más grande que se ha sacado de los restos del Titanic es una plancha del costado de estribor, de aproximadamente tiene 9 metros de largo por 3, creo que son 3,20 de alto. Se logró cortar con unos robots, porque estaba ya medio, la verdad es que estaba medio caído, y costó muchísimo el poderla subir, porque todos los intentos fallaban, se fueron haciendo con globos cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, y ya al final se pudo subir, pero fue costosísimo y se hizo porque la plancha estaba ya medio suelta. Si no, es un tema complicado, y desde luego subir el casco entero, ya te digo yo que ahora sería imposible, tanto por su estado como por las dificultades técnicas para elevar desde tanta profundidad un peso tan importante.
Andrés, el tema del Titanic a ti te apasiona, te escucha Jesús Ferreiro.
Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo entendido que en los últimos 40 años el deterioro pues se ha acelerado mucho, hasta tal punto que algunos calculan que en unos 20 años el mar lo habrá disuelto por completo. ¿Compartes esas predicciones?
Bueno, yo no creo que en 20 años se disuelva por completo. Es verdad que la gente dice los últimos 20 años se ha deteriorado mucho. Dice eso porque antes de los 20 años no sabía cómo estaba. Quiero decir, eso no se ha hecho en solo 20 años, eso viene de 110 años. Y yo creo que tendrá como poco 50 años más hasta que se caiga, y luego otros tantos hasta que se destruya todo. Pero caerse las piezas del el casco, deshacer el casco, pues los técnicos con los que yo he consultado, y sobre todo los técnicos norteamericanos que están bajando cada año a ver cómo están, ellos calculan sobre 50 años.
Correcto. Oye, Jesús, yo tengo entendido que desde el año 1985 se están subiendo objetos rescatados del Titanic. En tu opinión, ¿cuál ha sido el más importante por su valor histórico o por el valor económico?
Bueno, es que hay muchos objetos, pues desde piezas del barco a piezas del puente, pero a mí lo que más me impresionó fue que coincidí en Atlanta, donde se llevan todos los objetos que se rescatan del barco. Yo calculo que fue, no sé, hace 7-8 años, más o menos, ¿eh? Y casualidad llegó una, entre otras cosas, una maleta, más un maletín que una maleta, y se abrió por vez primera. Allí tuve la gran suerte de estar allí, ¿no? Y a mí me dejó impresionado, a mí y a todos, ¿eh? Cuando se abrió la maleta, ya había dentro unos pijamas doblados y planchados como si los hubiesen planchado hace una hora. Nos impresionó tanto la ropa allí bien puesta y sobre todo bien planchada. Y los técnicos se preguntaban por qué, si los peces se han comido pues toda la madera, todo el cuero, muchos materiales del barco, ¿por qué no se comieron ese maletín que era de cuero? Y a la conclusión que se llegó es que el dueño, que aunque las camisetas y hasta el pijama llevaban unas iniciales F, me parece que son FL, no se supo quién era el propietario de maletín, pues seguramente su dueño, para preservar el maletín contra la humedad, le embadurnó mucho exteriormente con sebo, porque eso mantiene muy bien el cuero. Y que resulta que el sebo es repelente para los peces. Y entonces los técnicos dijeron que, claro, debido al sebo que le había dado para que se conservase, los peces no ni lo intentaron el morder, el hurtar allí.
Fíjate tú. Bueno, el Titanic no deja de sorprendernos. Ferreiro, gracias. Esta noche doblete conmigo, eres muy amable. Gracias, Jesús.
Muchísimas gracias a vosotros, Adolfo. Muy buenas noches. So you can keep.
Ya lo adelantaba al principio del programa mi compañera y productora de este programa y guionista de este programa, Yolanda Guirado. Los océanos ocupan más del 70% de la superficie de la Tierra. Aseguran los expertos que si se secaran, se abriría ante nuestros ojos un paisaje de cordilleras, de desfiladeros, que llegarían a los 11.000 metros de profundidad, por ejemplo, en el Océano Pacífico. Allí es donde se encuentra el punto más profundo del planeta, la Fosa de las Marianas. Pero las consecuencias irían más allá de lo puramente geográfico, porque la mayor parte del agua del planeta está concentrada en los océanos. Solo un 3% corresponde a fuentes de agua dulce, como los ríos o los lagos. Esta noche me pregunto, se pregunta Yolanda, nos preguntamos, ¿qué pasaría si los océanos se secaran? Vamos al experto. Rafael Lobeto es secretario general de la Fundación Philippe Cousteau. Rafael, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches y bienvenido a la COPE. ¿Qué circunstancias tendrían que darse para que los océanos se pudieran secar?
Bueno, es difícil. O sea, en ciencia ficción es posible imaginarlo, pero en la realidad seguramente no es posible, porque si se secasen los océanos, querría decir, o sea, ya en este momento tenemos uno de nuestros mayores problemas como humanidad, es el agua. Bueno, pues si desapareciera la mayor superficie de agua del mundo, pues no es imaginable la vida. No habría lluvia, no habría agua, no, o sea, ya somos deficitarios en agua y no se podría, pero vamos a suponerlo para poder hacer esta ciencia ficción. Para empezar, no habría navegación, por lo tanto, tendrían que venir por el fondo. No habría vida, seguramente, porque la vida nace del agua, nace de los océanos, nace en el fondo de los océanos, no sé si en la Fosa de las Marianas, pero sin agua no hay vida. Entonces, pero vamos a suponer que ya pasó en Marte y vamos a imaginarlo así, ¿no? Como si fuera lo que cualquiera de los grandes de la ciencia ficción.
Eso es.
Para empezar, los barcos serían sustituidos por transporte terrestre, pero eso es imposible, porque los barcos llevan cientos o miles de camiones, o sea que no habría petróleo, no habría combustible, eso sería bueno para la contaminación, pero los portacontenedores que traen desde nuestra ropa hasta los últimos utensilios, separaría todo eso. Es decir, que la vida, primero, la vida que está en los océanos, el propio agua, los peces, no comeríamos, no tendríamos la reserva alimenticia. Es decir, seguramente se acabaría la vida en la Tierra, vamos. Entiendo. Tal como la concebimos, no es imaginable.
Correcto. Rafael, fíjate, yo te he puesto efectivamente un supuesto no solamente extremo, sino que efectivamente roza la ciencia ficción. Pero los expertos alertan de las consecuencias del cambio climático. Hablan de que una de esas consecuencias es que el nivel del mar siga subiendo y que el agua sumerja a ciudades y pueblos costeros. Por tanto, es imposible que los océanos desaparezcan, ¿no?
Bueno, estás preguntando dos cosas aparentemente contradictorias. Por una, si suben los océanos, ¿qué pasa con la costa? Que es lo que parece que va a pasar, porque el cambio climático, el calentamiento global y todo ello impulsa a la subida del agua con el deshielo de los polos, como sabes.
Sí.
Y eso seguramente es lo que va a pasar, no solo en Venecia, aunque el plan de Venecia ha hecho que se pueda aislar la laguna y parece que eso está sobreviviendo esa ciudad maravillosa, ¿no? Y otros sitios del mundo maravillosos que quedarían, que retrocederían. Esto está pasando, esto es lo que está pasando y lo que seguramente va a pasar. Pero vamos a la otra parte de tu pregunta, que es, se secaron. Vamos a esa. Bueno, ya he contestado antes que realmente es una hipótesis totalmente finalista. Yo creo que eso todavía sería peor que el que subiera. O sea, sería mucho peor. No es imaginable, el mundo no está preparado para la falta de agua, para la falta de transporte, para la falta de lluvias, para la falta, todo lo que significaría la desecación de los, o sea, todo el, o sea, en lugar de a los filósofos dicen se puede, hay gente que vive, gente que muere, tal, pero sin la mar, sin navegar no se puede, entonces no se puede vivir. Ya lo decían los filósofos, sería mi conclusión.
Correcto. Casi que no existiría la vida. Yolanda, ¿te escucha Rafael Lobeto?
¿Cuál es la diferencia entre un mar y un océano? ¿Por qué a uno se le llama mar y al otro se le llama océano?
Bueno, está relacionado con el tema de los tamaños, ¿no? O sea, los océanos contienen en sí mismo mares. Los mares son más pequeños, los más cerrados, o no están conectados con los océanos. Por eso hay esa diferenciación, ¿no? Pero bueno, realmente en el concepto agua o tal, pues es lo mismo. Sí, es una manera de denominar grandes extensiones o algunas extensiones menores. Si fuéramos ahora, que no quiero ni acordarme del tema de la guerra, pues vemos que hay pequeños mares, el Negro, el Azov, que están ahora en trágica novedad, trágica protagonismo, porque están luchando justamente por esa conexión de Ucrania con el mar.
Correcto. Vamos, mira, me apunto esta porque esta sí que no la sabía. Rafael Lobeto, gracias por atendernos y buenas noches.
No, más bien a vosotros. Gracias a vosotros y enhorabuena por vuestro fantástico programa.
Muy amable, gracias.
Y morirme contigo si te matas. Y matarme contigo si te mueres. Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero.
La vida es uno de los bienes más preciados por la humanidad desde hace. Bueno, la vida es lo más preciado, ¿verdad? Más allá del mito de la eterna juventud, probablemente hay una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en nuestro afán de estar en este mundo el máximo tiempo posible. Oiga, ¿por qué no vivimos eternamente? Vamos con un doctor, un experto, Domingo Pérez León. El doctor Domingo Pérez León es director médico del Instituto Biológico de la Salud. Querido doctor, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Oiga, con la evolución de la ciencia y la medicina en los últimos años, hemos conseguido alargar bastante la esperanza de vida. ¿Hay algún límite en su opinión?
Pues efectivamente, hay un límite. Como bien dices, a través de la nutrición, a través de la alimentación, a través del ejercicio, a través de los medicamentos y ciertos complementos dietéticos nutricionales, efectivamente hemos conseguido alargar esa esperanza de vida. Aunque te tendría que decir una cosa, se ha observado en los últimos años que los niños que están naciendo en la actualidad, su expectativa de vida está disminuyendo con respecto a la de los padres. Y efectivamente sabemos que existe, hay un límite. Y este límite lo pone lo que se llama en medicina el índice de Flight. ¿Qué es el índice de Flight? Es un índice que indica que cada una de nuestras células en el organismo tiene una capacidad de replicación celular que llegaría en torno a los 120, 130, 135 años aproximadamente. O sea, que podemos decir que sí existe un límite.
Domingo, permítame un juego de palabras. El proceso natural del ser humano sería, no sé, nacer, crecer, envejecer y morir. Por tanto, ¿se podría concluir que vivir eternamente sería ir contra la propia naturaleza humana?
Yo creo que sería ir en contra de la naturaleza humana. Y fíjate, el problema que tendríamos en la actualidad si nadie se muriera. Porque fíjate que la velocidad de crecimiento de la población mundial ha crecido espectacularmente en los últimos años. Y esto puede provocar, entre otras cosas, que no tengamos alimentos para poder alimentar a todo el mundo. Pero fíjate, el ser humano ya empieza a envejecer nada más nacer. Y sabemos que cuando nacemos, todos nuestros genes se demetilan y al cabo de unos 10, 15 minutos se remetilan. Menos un 5 o un 10% de toda la masa total de nuestros genes. Ese 10% ya supone un envejecimiento nada más nacer. Y nuestros genes se van demetilando a lo largo de la vida y esto pues genera, produce ese envejecimiento prematuro.
Pedro, te presento al doctor Domingo Pérez León. Ahí le tienes.
Buenas noches, doctor. Dicen algunos especialistas, y no sé si está usted entre ellos, que envejecemos porque estamos programados para ello. ¿Cuál es la causa por la que el cuerpo envejece y se puede parar ese envejecimiento?
Bueno, sabemos que nacemos con una genética y esos genes contienen una información genética de todas las células de nuestro cuerpo. Pero en la actualidad se le está dando mucha más importancia a la epigenética. ¿Y qué es la epigenética? Son los factores que inciden directamente en la regulación, en la modulación de nuestros genes. Sabemos que existe una edad cronológica, es decir, la edad que corresponde a tu fecha de tu carnet de identidad. Y existe la edad biológica, que es la que realmente tienen tus células. Y a veces estas dos edades coinciden, la edad cronológica con la biológica. Eso estaría bien, pero si incluso nuestra edad biológica está por debajo de la cronológica, muchísimo mejor. ¿Y qué factores actúan en ese proceso de envejecimiento prematuro? Pues la nutrición, la alimentación, el estrés que estamos sometidos en la actualidad por un aumento del cortisol, daña, lesiona al cerebro, las células musculares, el sistema inmunológico, el intestino. Sabemos que el estrés es una de las causas de envejecimiento muy prematuro. Y esto nos puede llevar a ese envejecimiento más rápido de lo habitual, y con lo cual pues necesitamos tener un envejecimiento lento, paulatino y sobre todo con una buena calidad de vida.
Y digo yo, doctor, si nuestro cuerpo se deteriora con la edad y envejecer no tiene remedio, ¿merece invertir dinero y esfuerzo en evitarlo?
Merece la pena, porque decíamos que todo el mundo va a envejecer, pero unas personas envejecen de una forma más lenta, más paulatina, y otras de forma mucho más rápida. A veces nos encontramos con un amigo y decimos, uy, qué envejecido está mi amigo, hace unos años que no le veía, y sin embargo hay otras personas que las ves y dices, uy, pues se mantiene bastante joven. Entonces, si tenemos un envejecimiento rápido, si tenemos un envejecimiento más rápido de lo normal, pues esto también nos puede generar distintas enfermedades y problemas que podemos tener en la actualidad. Fíjate hasta qué punto interviene la nutrición y la alimentación, En el mundo existen como 4 o 5 zonas azules donde la gente vive hasta 100, 110 años. Y han estudiado el por qué en estas 4 o 5 zonas azules mundiales vive tantos años, son tan longevos estas personas, y han visto que no cenan o cenan poquito y a las 7 de la tarde. Sabes que existen distintas sabiduría popular que dice desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar muy poquito como un mendigo. También otro dicho popular dice que las sepulturas están llenas de grandes cenas. Pues fíjate, la nutrición, la alimentación incide también en ese proceso de envejecimiento. Todo esto, si lo cuidamos en el día a día, si aportamos distintos preparados o complementos nutricionales para optimizar la vitalidad de nuestras células, pues vamos a tener un envejecimiento más saludable y sobre todo, con una mayor calidad de vida.
Doctor, ¿usted da crédito a algunas corrientes científicas que aseguran poder llegar, dicen estas corrientes, que el individuo va a vivir eternamente, que a ese punto llegaremos?
Bueno, sabemos que ha avanzado muchísimo la medicina en la actualidad. Todavía no tenemos el secreto o la llave de la eterna juventud. Pero sí existen algunos estudios que se han visto en ratones, hay que extrapolarlo después a los humanos, que han podido alargar el proceso de longevidad en estos ratones. Entonces, todo depende del grado de conocimiento que en un futuro podamos tener de los mecanismos íntimos del envejecimiento. Yo creo que cuando consigamos tener las llaves y los mecanismos íntimos de la regulación del envejecimiento, pues vamos a poder detener sensiblemente ese envejecimiento prematuro que en definitiva nos va a llevar a un deterioro y a una alteración global de nuestra salud.
Doctor, gracias por acercarse al teléfono a estas horas. Muy amable, gracias y buenas noches.
Muy bien, hasta la vista. Sometimes when I think of a name, when it's only a game, and I need you, listen to the words that you say, it's getting harder to stay, when I see you. Esta musiquita me viene muy bien porque has tenido hoy un día muy largo, te acostaste tarde, te levantaste temprano y no has parado en todo el día. Llegan las 10 de la noche y estás absolutamente agotado. Solo te apetece meterte en la cama y dormir. Decides no poner el despertador porque quieres dormir a lo que dé la cosa. Así que acabas levantándote al día siguiente a mediodía. O sea que has dormido 14 horas, te has pegado entre pecho y espalda 14 horas. Y yo digo, igual que dormir poco es malo para nuestra salud, esto es incuestionable. ¿Es perjudicial dormir más de la cuenta? Vamos al experto Francisco Segarra, codirector de la Clínica del Sueño Estíbil, especialista europeo en medicina del sueño. Doctor, muy buenas noches, doctor Segarra, buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, tengo claro que para tener una buena salud hay que tener un buen descanso, que dormir poco perjudica nuestra salud, que la calidad del sueño es muy importante, pero ¿y dormir mucho? ¿Es bueno o malo?
Bueno, efectivamente, para tener una buena salud hay que dormir, yo diría que lo necesario, ni mucho ni poco, lo necesario. Con lo cual, sabemos que cuando dormimos menos de lo que realmente necesitamos, efectivamente tenemos problemas o podemos tener problemas en muchos niveles. Pero el dormir demasiado, yo no diría tanto que es malo, sino que quizás es la señal o el síntoma de que algo no funciona del todo bien. Es decir, que cuando una persona duerme, entre comillas, demasiado, básicamente es porque tiene somnolencia, y el que tiene somnolencia normalmente, o somnolencia excesiva, normalmente es el que duerme poco, el que duerme mal, o el que quizás tiene alguna alteración, algún trastorno que hace que duerma, entre comillas, más de lo que su cuerpo necesita.
Correcto. Ese sería como el avistamiento, el aviso, lo que nos está diciendo. Pero, ¿qué riesgos tiene, si lo tiene, para nuestra salud, dormir más horas de las necesarias?
Pues realmente, como decíamos antes, el dormir más de lo que supuestamente necesitamos, no es que implícitamente implique un riesgo, sino, como decíamos antes, significa que seguramente hay algo que no funciona bien. Por ejemplo, si una persona, una persona joven, adulta, sana, necesita de promedio, pues no sé, 7-8 horas para funcionar bien, y está durmiendo, pues no sé, 12-14 horas, probablemente significa que hay algo en su organismo que hace que este cuerpo, esta persona, duerma más de lo que teóricamente necesitamos. Con lo cual, lo que deberíamos hacer es investigar el por qué esa persona está durmiendo tanto. Y eso puede ser porque quizás tenga apneas del sueño y por eso no descansa, o que tenga una narcolepsia, o que tenga una hipersomnia idiopática, o que tenga una depresión. Es decir, hay muchas causas que pueden provocar que la persona tenga una excesiva somnolencia durante el día.
Entiendo. Carmen, te escucha el doctor Segarra.
Doctor, hay mucha diferencia entre el tiempo que pasa durmiendo un recién nacido y el que dedicamos a dormir, pues, cada uno de nosotros, ¿no?, los adultos. Según la edad, ¿cuántas horas es aconsejable dormir? ¿Cuál es la media ideal?
Sí, efectivamente, el sueño es una función fisiológica que no es estable a lo largo de la vida. Es decir, a lo largo de la edad, nuestro tipo de sueño y las cantidades de sueño que necesitamos cambiando, y efectivamente duerme muchísimas horas un bebé, y además con mucho sueño profundo, y duerme menos horas un adulto y un niño pequeño. Es decir, que a medida que vamos haciendo años, nuestro sueño va cambiando. También es cierto que hay una cierta variabilidad entre las personas. Hay personas que con 5 o 6 horas tienen suficientes, a estas personas se les llama cortos dormidores, y en cambio hay otras personas que dentro de la normalidad necesitan igual 9 o 10 para funcionar bien, que son los largos dormidores, y ambos extremos estarían dentro de la normalidad. En general, el promedio estadístico nos dice que una persona adulta, joven, sana, necesita alrededor de unas 8 horas para funcionar bien, pero insistimos en que eso dependerá un poquito de cada persona. La mejor medida para saber si las horas que estoy durmiendo son las adecuadas es concentrarme justamente en mi estado diurno, es decir, si durante el día, durmiendo 7, 8 o las que fuera, me encuentro físicamente bien, anímicamente estoy funcionando correctamente, y a nivel cognitivo también estoy funcionando de forma óptima, probablemente eso significará que duermo las horas necesarias. Por el contrario, si durante el día me encuentro, deprimido, o tengo problemas de concentración y memoria, o me encuentro fatigado o con somnolencia, probablemente significa que duermo menos o peor de lo que realmente debería dormir.
Sin utilizar ningún remedio químico para así conseguir dormir más, ¿sería imposible dormir, por ejemplo, 14 horas cada día?
Técnicamente sí, pero evidentemente sería total y absolutamente contraproducente. ¿Por qué? Porque estaríamos forzando a nuestro organismo a hacer algo para lo que no está diseñado. Es decir, podemos con determinadas drogas efectivamente dormir muchas horas, pero eso sería una situación totalmente anómala y que a la larga probablemente tendría problemas para nuestra salud. Por eso insistimos mucho en que no se trata de dormir muchas horas o de dormir más horas, sino se trata de dormir las horas necesarias y de que el sueño sea de calidad. No tiene ningún sentido tomar fármacos para dormir, por ejemplo, para dormir 8 horas, si realmente mi organismo con 6 o con 7 funciona bien. Y efectivamente, si hablamos de dormir muchísimas más horas, como 14 horas al día, en principio sería totalmente inadecuado.
Doctor Segarra, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte y buenas noches, y buen y feliz sueño.
Buenas noches, Adolfo.
Vente el cuento de una vez. Tu descanso está en la cama de mis pies. Vente el cuento. 1, 2, 3. Mis pasitos son descalzos sin estrés. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón. Lo mojado. Si tu boca quiere.
A determinada edad empiezan los granos, ese intenso olor corporal. Empieza a salir el vello y la barba. Empiezan las contestaciones a los padres, la rebeldía. Es propio de esa edad, ¿verdad? Te hablo de la adolescencia y de la pubertad. Porque yo supongo que tú fuiste adolescente alguna vez, ¿no, Mónica?
Sí, sí, lo era. Pero no lo recuerdo con especial trauma porque no he tenido jamás granos en la cara, no me ha olido jamás mal el sudor.
Ni los alerones.
Tampoco. No sé qué parte del cuerpo es esa, además. Y además no me cambió el carácter.
¿Los sobaquetes?
No, pues no, jamás. Y además que digo que no me cambió el carácter, como es propio de esa edad, porque el mal carácter ya lo traía yo de serie.
En eso...
En eso tengo razón, ¿no?
No.
Otra cosa es cómo lo vivieran mis padres. Pero ojo, que lo realmente curioso que quiero destacarte a ti esta noche es por qué la pubertad del hombre es más larga que la de la mujer.
Vamos al técnico, al experto, al doctor José Antonio Trujillo. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Acude usted como médico de familia. Oiga, lo primero, ¿qué es la pubertad? ¿Pubertad y adolescencia es lo mismo?
Bueno, pues la pubertad es, sin más, el cambio fisiológico que opera en nuestro cuerpo, ¿no? Y pasamos, a través de unos mecanismos hormonales, pasamos de ser niño a ser adulto, ¿no? Es como la canción de Julio Iglesias. De niña a mujer.
De niña,
¿no?,
a mujer,
eso. Ese es un proceso, que no es de un día para otro, es un proceso y depende de hechos biológicos que tienen que ver con las hormonas. La adolescencia, siendo también, estando ligado al proceso eso biológico de maduración de niño a adulto, tiene que ver con los aspectos emocionales y psicológicos de esa persona. El cómo se va reafirmando el yo, ya no de un niño, sino de un adulto en ciernes. Por tanto, aunque son interdependientes, no es lo mismo pubertad que adolescencia.
Correcto. Por tanto, si la pubertad tiene que ver con el desarrollo físico y adolescencia con el desarrollo, digamos, emocional, ¿qué ocurre en el cuerpo, hablemos de pubertad, en el cuerpo de un hombre que está en plena pubertad y en el de una mujer que también está en plena pubertad?
Decíamos, Adolfo, que son procesos biológicos normales que dependen fundamentalmente de que se activan unas determinadas hormonas, ¿no? En la mujer es un poquito antes y en el hombre un poquito después, ¿no? Y lo que hacen es empezar a desarrollarse los órganos sexuales, ¿no? Los que tienen que ver con la función reproductiva, tanto en la mujer como en el hombre, en la mujer los ovarios y en el hombre los testículos. Y eso va haciendo que también vaya cambiando el cuerpo de alguna manera, en el sentido de que va creciendo y van apareciendo como unos signos secundarios a ese primer movimiento hormonal, que son, pues, que empieza a salir el vello, empieza a cambiar la voz, empiezan a desarrollarse los órganos genitales externamente también. Esas son características secundarias de ese proceso. En el hombre es a base de la testosterona y en la mujer es con otros dos tipos de hormonas que tienen que ver con los ovarios, ¿no?
Mónica, te escucha el doctor Trujillo.
Sí, le quería preguntar yo al doctor, ¿por qué a los hombres os sale en esa etapa de vuestra vida esa voz de pito, esa voz aflautada, esos gallos tan desconcertantes?
Claro, porque una de las diferencias de las características secundarias de la evolución del varón es que se amplía muchísimo la laringe. Claramente nuestros oyentes lo van a entender cuando se nos pone el cuello mucho más grande, ¿no? La nuez. Y en las mujeres eso se desarrolla menos. ¿Eso qué significa? Pues que se desarrolla mucho más los huesecillos y los músculos de la laringe y eso influye sobre las cuerdas vocales porque las estiran. Y hasta que ese proceso culmina, pues las cuerdas vocales pueden desafinar y dar los gallos esos que tienen, que en el hombre son mucho más acusados porque el cambio fisiológico de la nuez y de las cuerdas vocales es mucho más importante que en la mujer.
Sí, doctor, ¿por qué se dice que la pubertad del varón es más larga que la de la mujer? Es decir, cronológicamente hay un momento, una edad, que podríamos decir es el comienzo y una edad en la que podemos decir que es la finalización.
Claro, la pubertad del hombre y la mujer son muy parecidos en tiempo, en años. ¿Qué ocurre? Que como decíamos antes, Adolfo, empieza antes la mujer. La mujer puede empezar a los 9, 10 años y acabar a los 14, 15. El hombre puede empezar un poquito más tarde, 11, 12, 13 años y acabar por tanto, más tarde, ya casi siendo mayor de edad, incluso con 18 años, algunos niños todavía están desarrollando cosas de la pubertad. Entonces, uno tiene la sensación como que dura más en el hombre, y no es que dure más en el hombre en tiempo, sino que ha empezado después, y por tanto parece que la mujer con 17 o 18 años es una mujer ya con características adultas, y el hombre todavía puede estar en ciernes, ¿no? Por tanto, por eso es la diferencia.
Doctor, gracias por atendernos a estas horas. Muy buenas noches.
Pues muchas gracias, Adolfo, y buenas noches.
Es probable que uno de los mayores imperios, digo probable por no decir que casi con toda certeza, uno de los mayores imperios de la historia haya sido el Imperio Romano. También es probable que sobre Roma hayamos leído y estudiado un sinfín de historias. Pero también estoy seguro de que hay muchos episodios poco conocidos de este gran imperio. De recoger esas curiosidades se ha encargado el periodista y experto universitario en protocolo y relaciones institucionales, Javier Ramos, en un libro que se titula Eso no estaba, en mi libro de Historia de Roma. Querido Javier, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Una de las historias más surrealistas que cuentas en el libro tiene que ver con una mosca que tuvo un funeral muy especial. ¿Quién era esa mosca?
Sí, pues bueno, esta mosca la atribuimos como mascota del poeta latino Virgilio, el famoso autor de la Eneida. Y resulta que bueno, en aquellos tiempos en Roma, pues el Estado proclamaba una serie de leyes un tanto peculiares, ¿no? Una de ellas, pues, obligaba a confiscar las tierras de aquellos grandes terratenientes que se las otorgaban a aquellos soldados veteranos que se licenciaban del ejército, ¿no? Como contraprestación a los servicios efectuados. Sin embargo, se excluyeron de esta ley esas tierras que contenían tumbas, que eran en sede de cementerios o de camposantos, porque se consideraban espacios sagrados. Entonces, Virgilio, como propietario de una tierra de estas características, pues con el fin de evitar que el Estado le expropiara, le confiscara sus propiedades, pues lo que hizo fue idear un sepelio de su preciada mascota, que era una mosca, y como no tuvo otra ocurrencia, pues consideró que un fastuoso funeral en torno a su preciada mascota, pues se dice que se gastó 800.000 sestercios en tan fastuosa ceremonia, pues evitó que se considerara que el terreno de Virgilio pues se considerara sagrado, y por tanto el Estado no pudiera tener acción para claro, poder enajenarle la tierra.
Que no pudiera expropiarle, efectivamente.
Eso es.
He leído que los maridos romanos eran tipos que besaban mucho, eran muy besucones, en fin, básicamente a sus mujeres. ¿Esto es que eran muy cariñosos o lo de ser tan besucones era por otros motivos?
Bueno, la verdad es que el beso romano, bueno, como las actuales sociedades de hoy día, pues imperaba una doble moral, ¿no? En público no habían besos afectuosos y había un recato que se recurría a la intimidad, ¿no? Donde se daba rienda suelta a la pasión, al amor y al desenfreno, pero en público no se mostraban demasiado afectuosos, demasiado amorosos. Y es que el beso en Roma, pues lo titulo en un capítulo como el alcoholímetro romano, porque era una prueba que tenía el pater familias, el hombre de la casa, para averiguar si su mujer había ingerido alcohol, ¿no? Porque se consideraba que la ingesta de alcohol podía conducir a la mujer a cometer adulterio y a realizar una vida licenciosa, por lo que el marido se había ultrajado e incluso la ley le amparaba para poder asesinar a su esposa, ¿no? Porque el adulterio estaba penado, pero solo en el caso de la mujer, cuando lo cometía la mujer.
¡Qué horror! Javi, ¿qué pasó con unas ocas que evitaron una invasión en la capital de la República Romana?
Sí, pues en este caso nos remontamos al siglo IV antes de Cristo, cuando Roma se enfrenta al pueblo, bueno, a los galos, uno de los grandes enemigos, que fue quizás el primer pueblo que arrasó Roma. Y bueno, en esa cometida, cuando los galos entraron entre las murallas de la ciudad de Roma y ascendían al Monte Capitolio, pues no fueron los perros vigilantes que guardaban el escenario los que delataron la presencia del enemigo con sus ladridos, sino que fueron unas ocas que custodiaban el templo de Juno, una divinidad que adoraban los antiguos romanos, pues las que con sus graznidos pues alentaron a los propios romanos que salieron en defensa de la ciudad que se veía combatida por el enemigo, y evitaron que la afrenta fuera mucho mayor, porque al día siguiente, bueno, pactaron una salida de los ganos, pues eso sí, a cambio de un gran botín de riquezas, y la ciudad finalmente no quedó asolada.
Todo esto y mucho más lo tienes en el libro Eso no estaba, en mi libro de Historia de Roma. Lo edita Almuzara, lo firma Javier Ramos. Javi, gracias por atenderme, un abrazo fuerte y buenas noches.
Igualmente, ha sido un placer.
El pasado 15 de marzo se cumplieron 50 años del estreno de la película El Padrino, una de las protagonistas precisamente de la última gala de los Oscars. El encargado de llevar a la gran pantalla esa mítica peli fue el director Francis Ford Coppola. El cineasta cumple el próximo 7 de abril 83 años.
Ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero.
Esa secuencia es tremenda. Es uno de los especialistas, me refiero a Francis Ford Coppola, le califican como de los más importantes cineastas norteamericanos. Pedro, ¿por qué es famoso este director?
Pues mira, ha ganado 5 premios Oscar, 3 de ellos como guionista por Patton, El Padrino y El Padrino Parte 2. Y con esta última peli ganó también la estatuilla como director y como productor, siendo, fíjate, el segundo cineasta que ha recibido 3 estatuillas por una misma película, tras Billy Wilder, y el primero en ganarlo por una secuela. Ha ganado también 2 Palmas de Oro en Cannes por La Conversación y Apocalipsis Now, y ganó también la Concha de Oro del Festival de San Sebastián por Llueve en mi Corazón. Bueno, su trilogía de El Padrino es considerada una de las más importantes de la historia del cine.
Te voy a presentar a Quim Casas, es crítico de cine, coautor del libro El Padrino, el libro del 50 aniversario de Ediciones Notorious. Querido Quim, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cuál es el secreto de este tipo?
¿Cuál es, perdona?
El secreto de este señor.
Es un personaje muy muy particular en el cine americano. Es verdad que ha tenido fracasos, porque ha tenido fracasos gordos, pero con El Padrino realmente, yendo todo en contra de él, porque tuvo problemas con los productores, tuvo problemas con la mafia, tuvo problemas con el reparto, etcétera, etcétera, pero consiguió sacar una película que luego de repente sería modélica y que instauraría un modelo para tratar el cine de gánsteres, el cine mafioso, etcétera, etcétera. Y luego ha tenido grandes hechos comerciales, combinados con películas con menos resonancia, pero es alguien que bueno, siempre ha tenido un olfato como director, más que como productor, porque como productor con sus American Zoetropia ha tenido algunos fracasos contundentes, pero siempre ha tenido un olfato y, bueno, y realmente junto a George Lucas, Martin Scorsese y Steven Spielberg fueron los directores que renovaron ese Hollywood de los finales de los 70, principios de los 70, crearon el nuevo Hollywood y, bueno, es una de las épocas realmente más importantes en la evolución del cine norteamericano.
Fíjate que me has dicho que en su carrera hubo de todo, incluso fracasos que le llevaron, sí, a la ruina. En tu opinión, cuando en los años 90 él se recupera económicamente rodando El Padrino 3, ¿este fue un proyecto puramente alimenticio?
A ver, yo por lo que he leído, porque bueno, ya sabes que siempre a veces las informaciones que hay sobre el cine americano a veces son como muy cruzadas y nunca sabes de qué fiarte exactamente o no, pero lo que he leído en bastantes sitios es que ni Mario Puzo ni Francis Ford Coppola estaban muy por la labor de hacer una tercera parte. Es decir, ellos creían que con las dos, con El Padrino y con El Padrino segunda parte, habían cerrado lo que para ellos era el retrato de ese clan italoamericano mafioso en la América desde mediados de los 40 hasta prácticamente entrados los 60, y que mucho interés en hacer una tercera parte no tenían. Es verdad que en 1990 Coppola, por otro lado, necesitaba un cierto músculo económico porque, bueno, su carrera había, más o menos tenía, seguía teniendo el prestigio, pero no tenía la misma economía, Y es verdad que en el 90 rueda El Padrino 3 y en el 92 rueda Drácula, que son dos películas muy personales, pero son dos películas que en el fondo están hechas un poco para volver a ganar dinero y poder seguir invirtiendo en sus proyectos personales. Entonces, es un poco el equilibrio de las dos cosas. Paramount insistió mucho a Puzo y Coppola en que hicieran una tercera parte. Ellos les costó, porque de hecho la segunda es del 74, la tercera es del 90, es decir, estuvieron 16 años negándose un poco a hacerlo, pero bueno, al final aceptaron e hicieron la tercera parte, que esa yo creo que sí que cierra de una manera muy clara, aunque se ha especulado con una cuarta parte y tal, pero que cierra de una manera muy clara toda la saga de los Corleones.
¿Tienes la impresión de que él ha sido o es un cineasta suficientemente reconocido?
Y yo creo que sí, es decir, tanto a nivel de éxito de taquilla, que por ejemplo El Padrino tuvo un éxito descomunal, de hecho el éxito del Padrino, el éxito, hablo en términos comerciales, el éxito del Tiburón de Spielberg y el éxito de Star Wars de George Lucas son las tres películas que afianzan ese nuevo Hollywood y esa nueva generación de cineastas, ¿no? Esto por un lado, luego Oscars y premios en Cannes y tal ha ganado bastantes, y la crítica generalmente ha estado muy 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 a favor de obra de Coppola. Yo creo que es un cineasta que sí que ha sido ampliamente reconocido.
Quim, tú has firmado el libro El Padrino, el libro del 50 aniversario, repito, de Ediciones Notorious. En 30 segundos, ¿qué aporta este libro? O sea, si me compro mañana este libro, ¿de qué me voy a enterar?
Bueno, yo creo que es una combinación entre análisis, información, detalles curiosos sobre la elaboración, no solo del Padrino, sino de las tres películas de la trilogía. Yo creo que el libro ofrece, lo hemos hecho entre dos colaboradores más y yo, creo que ofrece una panorámica muy amplia de lo que son toda la trilogía y la influencia que tenía.
Apúntate en la lista, por favor, que desde esta noche tienes vendido un libro más con toda seguridad. Quim, gracias por atenderme.
Muchas gracias.
Gracias.
Bien, hasta luego.
Estamos en la recta final de nuestro programa y, como siempre, permíteme que active nuestra máquina del tiempo.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución.
Habemus papam.
La otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre.
Darling, you send me. I know you.
Vamos a detenernos en un día como hoy. Ya nos hemos referido suficiente al Titanic, pero quiero detenerme en el día como hoy, pero hace de 54 años. Era asesinado en Memphis, en Tennessee, el pastor y activista Martin Luther King.
Primero, quiero un tratamiento más cortés por parte de los conductores de autobuses. Segundo, que la disposición de los asientos sean cambiados en base a que el primero que sube es el que primero se sienta, sin que haya asientos reservados para ninguna raza.
Luther King promovió desde medios pacíficos protestas contra la segregación estadounidense y la discriminación racial. Por ello recibió el Nobel de la Paz en 1964. Cuatro años más tarde, había orientado sus protestas hacia la oposición a la guerra del Vietnam y contra la pobreza.
Luther King fue asesinado de varios disparos en el balcón del motel Lorraine en Memphis. Era el 4 de abril de 1968. Vamos a continuar en los Estados Unidos tal día como hoy, pero del año 75. Bill Gates y Paul Allen fundaban la compañía Microsoft y solo 10 años después crearían el sistema operativo Windows, el más usado del planeta hoy día.
En 1986, solo un año después de ese lanzamiento de Windows, Gates y Allen se convertirían en empresarios multimillonarios gracias a la salida a bolsa de la compañía. Hoy día, Microsoft es la tercera empresa más grande del mundo con un valor de 1.752 billones de dólares, solo por detrás de Apple y la petrolera Aramco.
Hoy, precisamente, la compañía cumple 47 años. Es uno de los grandes triunfos de la música española y este miércoles cumplirá 54 años. El 6 de abril de 1968, Massiel ganaba el Festival de Eurovisión con este La 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 que suena de fondo. Y ahora... ¡qué bueno! Ponemos el broche de oro con la música del rey del rock porque... el 4 de abril de 1973, Andrés, ¿qué ocurrió el 4 de abril de 1973?
Pues mira, hace 49 años, tal día como hoy, la NBC emitió un especial del concierto vía satélite ofrecido por Elvis Presley desde Hawái para Asia, Europa y Oceanía. El evento se celebró el 14 de enero, pero la televisión norteamericana decidió emitirlo más tarde, el 4 de abril, para evitar conflictos con la Super Bowl y la presencia en los cines del documental Elvis on Tour. Es decir, los americanos nos vieron el concierto Aloha from Hawaii de Elvis casi tres meses después de que se produjera.
Con la música y con la voz de Elvis, te digo hasta la semana que viene. Que seas feliz, te dejo con el Pulpo y con Herrera. Maybe I didn't hold you all those lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. Chance to keep you satisfied. Satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Maybe I didn't treat you.
En COPE estamos donde estás tú.
Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos
Porque
días,
con la aplicación Carlos. Llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Llegan más goles!
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El gobierno no va a bajar impuestos. Apuesta por la subvención.
Voy a preguntarle a Mar Vidal...
que es analista económico, consultor internacional. ¿Es la receta adecuada para generar oportunidades?
Todo el mundo más o menos está de acuerdo de que la inflación no va a durar 3 meses. Estos 6.000 millones, si los tienes que derivar en todo el año, estaríamos hablando de 24.000 millones.
Chernihiv es una de las ciudades que más está sufriendo las consecuencias de la guerra, sin electricidad, sin agua, sin gas. Julia, buenos días.
Era una pesadilla para todos, vivimos sin nada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.